Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Hay que ver la de cosas que empiezan hoy, no solamente este programa. Fin de semana de la cadena COPE a las 10 y 6, las 9 y 6 en las Islas Canarias. Es que es Domingo de Ramos, por lo tanto, gran portal de la Semana Santa. Es primer domingo de primavera. Hoy empieza la primavera. Y desgraciadamente es domingo de lluvias. La verdad es que has oído en el informativo que se ha inaugurado esta operación salida con un tremendo accidente. Al menos 14 personas parecen haber fallecido al chocar un autocar con un coche en la P7 a la altura de Freginals, en Tarragona. Son fuentes de los bomberos y de la cadena COPE los que nos han señalado que la cifra podía elevarse de víctimas. Eran 56 personas las que venían en este autobús de las Fallas de Valencia. Han chocado por causas que todavía se desconocen y la P7 en estos momentos está cortada. Ten mucho cuidado. El tráfico se desvía por la N340. El autocar era de la empresa Autocares Alejandro de Mollet del Vallès y las personas, estos jóvenes del Erasmus, volvían de ver la noche de fuego en las Fallas de Valencia. Un total de 17 dotaciones de bomberos están trabajando en el lugar de los hechos y una grúa está retirando el autobús de la calzada. Solo podemos encarecerte, por favor, que tengas enorme precaución, porque en estos momentos, cuanto digamos desde los medios para estimularte a conducir tranquilo, a poca velocidad y con prudencia, es poco. Y tenemos ocupación excepcional de los hoteles españoles en esta Semana Santa. En algunos carteles con el cartel de lleno total, en algunos lugares, perdón, con el cartel de lleno total, por ejemplo, en Canarias. Y como un emblema de lo que está ocurriendo, pues tanto Angela Merkel como David Cameron han elegido España para sus vacaciones de Semana Santa. Cameron va a visitar Lanzarote con su familia. Y la canciller alemana va a ir al archipiélago canario, previsiblemente a La Gomera, donde ha pasado ya otras vacaciones. La noticia deportiva del día la ha proporcionado, por desgracia, Fernando Alonso, que ha salido ileso tras un espectacular accidente en el Gran Premio de Australia con el que se inauguraba el Mundial de Fórmula 1. En la vuelta número 17 del circuito ha chocado, ha embestido por detrás con el Haas del mexicano Esteban Gutiérrez y tras chocar violentamente con el muro, el coche se ha elevado un metro del suelo, ha dado varias vueltas de campana en el aire. Pero están ambos bien y el asturiano ha salido por su propio pie del monoplaza y ya ha recibido, lo habías oído, el visto bueno de los médicos. Bueno, pues ambos, tanto el doble campeón mundial español, Fernando Alonso de McLaren, como el mexicano Esteban Gutiérrez, que conduce un Haas, han quedado fuera de la carrera en el Gran Premio de Australia. En fin, esperemos que tengan oportunidades de ir mejorando las marcas. Y en términos mundiales, es sin duda, la visita del presidente Obama a Cuba, la que acapara los titulares. Hace más de 80 años que un presidente norteamericano no pisa suelo cubano. Y en este sentido, la mediación de la Iglesia local y la mediación del Papa han sido uno de los factores claves que ahora permiten a la gente en general soñar con la posibilidad de un deshielo.
Lo que yo creo es que yo pienso que debe ser bueno para Cuba. Y eso es lo que esperamos los cubanos, que sea bueno para Cuba, que acabe con el bloqueo, a ver si mejoramos, a ver si tenemos mejores cosas.
Beneficios no sé hasta qué punto, porque me parece que todavía es muy pronto para decir algo de eso. Pero bueno, cambios deben haber. Nosotros estamos esperando a que hagan los cambios, a que empiecen a haber cambios. Esperemos que sean todos para bien.
Felizmente que venga y que vea la realidad cubana.
Todavía no ha llegado mucha mejoría, no todavía. Yo quiero más. ¿Qué querría yo? No sé, me gustaría, no sé, más libertad.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un alado con tremendo básico.
Más libertad. ¿Cómo no puede desear más libertad un pueblo que ha nacido con la alegría en el corazón? Claro que no son todos optimistas. La oposición interna en concreto denuncia que en mitad de tanta laraca los derechos humanos son conculcados. Carlos Payá, hermano del inolvidable Oswaldo Payá, muerto de hecho en extrañas circunstancias y que muchos dicen ha sido asesinado por el régimen, ha comentado a fin de semana que hoy mismo ha recibido noticias de opositores a los que se advierte que no pueden salir de sus casas durante la visita de Obama. Así lo explica Miguel Saler, presidente de la Unión Liberal Cubana.
El presidente Obama ha apostado por un cambio a largo plazo que de inmediato beneficia sobre todo al régimen de Raúl Castro. Es decir, con acuerdos comerciales, con el relajamiento del embargo, y a cambio de eso concede muy poco el gobierno cubano en materia de libertades políticas, en derechos básicos. Ese es el gran dilema que tiene Obama, que se enfrenta a un gobierno que obtiene beneficios económicos y diplomáticos, pero que no está dispuesto a ceder ni un ápice en el terreno de las libertades públicas y de los derechos del pueblo cubano.
Era Miguel Sales, de la Unión Liberal Cubana, pero de forma más rotunda, Juan Francisco Sigler, también opositor, rechaza directamente la visita de Obama desde La Habana.
Esta visita de Barack Obama es algo precipitado. No va a traer ningún tipo de beneficio para el pueblo cubano. Lo que le dará más legitimidad a la dictadura castrista, que este es un régimen que ha asesinado, que ha encarcelado. Por culpa de este régimen hay 2 millones de cubanos alrededor del mundo. Por lo tanto, rechazamos esta visita que realizará el presidente Barack Obama.
Hombre, no cabe sino decir que realmente la presencia de un presidente norteamericano, de Obama, en suelo de Cuba, indica que algo ha cambiado. Por negras que sean las realidades ahora mismo y por lentas que sean las perspectivas, ciertamente una linde ha sido superada. Nuestra enviada especial, María Berza, a La Habana, va a explicarnos en qué consiste este histórico viaje. Buenos días, María.
Buenos días, Cristina. Conseguir que todos los avances logrados sean irreversibles es el principal objetivo del presidente Obama. Se hablará de economía, de comercio, de relaciones entre los pueblos, pero también, seguro, de derechos humanos y libertades. Serán casi 48 horas intensas. La primera parada del estadounidense será La Habana Vieja, un paseo que seguro deja más de una anécdota, y una parada en la catedral para encontrarse con el cardenal Jaime Ortega, principal mediador junto al Papa del acuerdo para normalizar relaciones. Los cubanos están expectantes con la visita, aunque algunos creen que sus efectos todavía tardarán en concretarse porque, aunque en el último año Washington ha tomado diversas medidas para suavizar el embargo, este continúa. El lunes tendrá el encuentro con Raúl Castro, el martes el discurso a los cubanos de a pie, uno de los momentos más esperados, que continuará con un encuentro con opositores y un poco de béisbol binacional.
Tan vivo como yo era, contigo me he puesto.
En fin, insisto, con más o menos resultado inmediato, es claro que esto es un hito y que las cosas se están moviendo. Han hecho falta muchos factores sorprendentes para llegar hasta aquí, desde aquel viaje inolvidable de Juan Pablo II, que realmente supuso un paso adelante. Notiamérica recoge hoy un chiste que, en mi entender, muestra magistralmente qué es lo que está aconteciendo aquí. Se ve a Fidel Castro y a Che Guevara, a Ernesto, y Ernesto le pregunta a Fidel: ¿alguna vez volveremos a tener relaciones diplomáticas con los yanquis? Y Fidel lo contesta: será el día en que el presidente de Estados Unidos sea negro y el papa argentino, como tú. Y ha pasado un papa argentino, el primer papa sudamericano, el primer papa no europeo de la historia y el primer presidente norteamericano negro. Si es que cosas veredes, don Sancho, nunca, Nunca se puede pensar que algo no es posible. Y como no lo pensamos, te damos a ti la oportunidad de estar con nosotros. En Facebook somos Cristina Fin de Semana. En Twitter, @findesemanacope. Y nuestro correo electrónico es findesemana@cope.es. Tienes un WhatsApp gratuito y además puedes dejar tus mensajes de voz. 666-55-4000. Esta es una mañana en la que también nos vamos a ocupar de ti y estará con nosotros Walter Riso. Yo sé que muchísimos de vosotros os interesáis por la inteligencia emocional y por sus libros. Y hoy nos viene con una provocación más de las que trae en su estilo, un libro que se llama Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, y que vindica el hecho de que ninguno de nosotros somos perfectos y que hemos de aprender a convivir con nuestras irregularidades, sacarles partido y mejorarlas. Puedes presentar en cualquiera de los canales del programa tus preguntas a Walter Riso.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
COPE. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta, por eso tienes superchollos como este. Dos jamones curados Sierra Alpujarra a un precio irrepetible. 50 euros los dos, solo hasta el domingo.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Y de tener la vista en el mundo entero, vamos a ponerla en tu casa, porque el agua, con exceso de cal, provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías, picores en la piel después del baño. Vamos a buscar una solución. Antonio Ruiz es gerente de Masical. Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. La solución definitiva al problema de cal, te aseguro que es, entre ellas está Masical, que es una solución sin obras y sin que tenga mantenimiento nunca, un dispositivo de tratamiento de agua, que además no precisa pues hacer ningún tipo de obras ni nada para colocarlo en la tubería central de la vivienda o del negocio.
Efectivamente, con Masical se ahorra, ¿verdad?
Se ahorra porque tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, mejora la calidad del agua, desaparece ese picorcito, esa molestia que mucha gente padece, sobre todo algunos que viven en zonas de agua muy dura, que sienten en su piel y cabello debido a la cal del agua, esas irritaciones pequeñitas que se notan a veces. Podemos ahorrar detergentes porque hace más espuma y cunde mucho más. Eliminamos otros productos antical, incluso en nuestros fregaderos y aseos, cuando limpiamos y no tenemos que repasar para eliminar esas feas manchas de cal que aparecen posteriormente y que tanto molestan.
¿Cómo se coloca Masical y qué garantías tiene?
Pues va colocado en la tubería central sin hacer obras, de forma similar a cuando te pones una pulsera en la muñeca. Esto todo el mundo lo sabe hacer. Pues esa pulsera magnética, que es el Masical, va colocado rodeando la tubería del agua. No tiene mantenimiento, no consume nada, está garantizado de forma ilimitada, dura más de 100 años. Cada 10 años pierde aproximadamente un 1% nada más. Y además, si no te convence, en ese año primero de prueba, nos llamas al 902-107-109, lo devuelves y recuperas todo tu dinero.
Pues vamos con la cuestión de los precios y las promociones.
El Masical está muy económico. Hoy, domingo de Ramos, tenemos una promoción muy especial para los oyentes de COPE. 99 euros vale una unidad, pero atención, porque se lleva otro gratis, dos al precio de uno, junto con dos artículos prácticos que son un ahorrador de consumo de luz y un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores. Y además, si nos llaman ahora y nos dicen que son oyentes de COPE, las 10 y 19 minutos del domingo, los gastos de envío, Cristina, salen gratis.
Estupendo, pues ya lo sabes, llama a Masical 902-107-109. Llama ahora, porque solo lo puedes encontrar aquí. Masical 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Take every
La última hora, ya lo sabes, pasa por ese tremendo accidente de un autobús en la P7 en las inmediaciones de Tarragona con un grupo de Erasmus, de jóvenes que venían de ver las fallas. Se han producido un mínimo de 14 muertos y en estos momentos pues la P7 está siendo desviada a las carreteras laterales. Ten muchísimo cuidado. Fin de semana acaba de ponerse en contacto con la dueña de la empresa de autobuses, Autocares Alejandro, que nos ha comentado, no quería salir en antena, estaba desolada, que el autobús era absolutamente nuevo, que están muy afectados y que el conductor tenía más de 35 años de experiencia. Vamos a ver qué ha ocurrido, pero realmente en estos momentos todos los interrogantes están abiertos. Cualquier noticia que tengamos te la serviremos de inmediato para que puedas tener la última hora de este accidente que realmente pues está acaparando toda la atención. Y vamos siguiendo con la actualidad a la declaración de la renta que en breve vas a tener que hacer y la cuestión del IRPF y la casilla de la Iglesia. Muchísimos de nuestros oyentes marcan la casilla de la Iglesia como más de 7 millones de personas y los resultados han sido llamativamente buenos en el último ejercicio. Cada vez más gente apoya a la Iglesia, cada vez más gente, quizá por la crisis, es consciente de las grandes aportaciones que suponen las parroquias y el trabajo de curas, de religiosos, de laicos, a favor de las personas en una sociedad donde se pasa mal. El padre José Gabriel Vera es director del Secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Voy a llamarlo José Chu porque así nos llamamos en la intimidad, que diría Aznar.
Muy bien.
Bueno, efectivamente es llamativo el incremento que se está produciendo incluso con la crisis.
Sí, efectivamente en estos años últimos, en los 8 últimos años prácticamente, el mantenimiento de las cifras, que el número de personas que marcan la X en la declaración de la renta, pues ha ido ligeramente al alza, ¿no? Y hoy en día nos encontramos con que prácticamente el 35% de las personas en España pues marcan la X de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Uh-huh. Bueno, son cifras que sí, que suponen un reconocimiento, un respaldo y también una decisión personal cada año de apoyar la labor que hace la Iglesia para el servicio de la sociedad española.
Uh-huh. 23.174 personas más marcando la X en el último ejercicio y un incremento también de la recaudación porque probablemente los patrimonios, gracias a Dios, de los españoles, pues por poco que hayan subido, han subido algo, ¿no? O sea que nos encontramos también ahí con un poco más de dinero.
Sí, efectivamente son cifras que, bueno, que vienen también apoyadas en la, digamos, en la salida de la crisis, ¿no? Cada vez hay más gente que, gracias a Dios, puede hacer la declaración de la renta porque ha encontrado un trabajo, porque ya llega a mínimos para poder hacer la declaración de la renta. Cada vez más hay más gente que la puede hacer y, por tanto, cada vez hay más gente que puede marcar la X en la declaración de la renta, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, bueno, son cifras que vienen pues por esa motivación, ¿no? De una cierta salida de la crisis en algunos sectores de la sociedad.
¿A qué dedica la Iglesia este dinero?
Bueno, a ver, lo que se obtiene de la casilla de la declaración de la renta es prácticamente solo el 25% del dinero que emplea la Iglesia en su actividad, ¿no? Es lo que llega a través de los impuestos de todos los españoles que libremente marcan la X, porque solo ese es el dinero que llega a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta, lo que marcan los que quieren la X, ¿no? Eso es un 25% del dinero que la Iglesia emplea al servicio de la sociedad en España. El otro 75%, diríamos, es el dinero que directamente los fieles dan en el cepillo de la parroquia o dan en una cuota a una congregación religiosa o una institución, ¿no? Con lo cual, la gran parte del dinero de la Iglesia es lo que los fieles dan directamente a la Iglesia en la parroquia, ¿no? En la parroquia, uh-huh, en el templo, en la comunidad en la que viven, en la que participan, en la que celebran su fe. Uh-huh. Ese otro 25% es el que llega a través de los impuestos, ¿no? Y fundamentalmente el 80% de ese dinero que a través de los impuestos recoge el Estado para entregar a la Iglesia lo destina, el 80%, a las diócesis. Se distribuye con una serie de criterios en función de del tamaño de la diócesis, del número de sacerdotes, del número de personas que viven allí, de las actividades que allí se hacen, pues ese 80% se entrega a las diócesis directamente. Y el 20% que quedan, pues, por ejemplo, es para pagar la seguridad social de los sacerdotes, para actividades pastorales de ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, un congreso de teología para toda España o un encuentro de jóvenes de toda España. Pues efectivamente eso se paga con ese dinero, ¿no? O sea, actividades pastorales nacionales. Y luego también centros de formación, facultades, centros universitarios, las campañas de financiación de la Iglesia. Bueno, un poco el mismo funcionamiento de la Conferencia Episcopal, ¿no? Pues tiene un 1% de ese... Bueno, pero ya te digo, el 80% del dinero que se recoge a través de la X de la Declaración de la Renta se deriva directamente a las diócesis que lo emplean en su actividad ordinaria al servicio de la sociedad en España.
Me gustaría aclarar dos cosas, porque una y otra vez me lo preguntan los oyentes y una y otra vez me encanta contarlo. El sueldo de los sacerdotes que se paga de este dinero son 800 euros al mes. ¿Qué gana un obispo? Pues un obispo gana 1.200 euros al mes. Es interesante decirlo porque realmente son personas que desarrollan una labor cualificadísima, tienen una formación excepcional y están siempre al servicio de los demás. Esta semana ha habido una cierta polémica, o se ha pretendido sembrar una cierta polémica, señalando, por ejemplo, como gran descubrimiento, que Cáritas no se financia en su integridad con esta casilla. Es una cosa que ha repetido todas las veces la Iglesia, porque la Iglesia siempre dice que marquemos las dos casillas, la del IRPF y la de los asuntos sociales, porque Cáritas, efectivamente, como todas las ONG, se financia a través de esta segunda casilla de asuntos sociales. Pero no hay que olvidar que Cáritas es que están las parroquias.
Sí, efectivamente. O sea, aquí hay, a veces se crea un poco ambiente con este tema diciendo que de este dinero solo 6 millones de euros van a la a Cáritas, ¿no? No, bueno, solo esos 6 millones vienen a través, digamos, de la Conferencia Episcopal y de la X. Pero las diócesis reciben también un dinero, ese 80%, que también lo destinan a Cáritas. Cada parroquia de su propio presupuesto también destina a Cáritas, cada congregación religiosa, cada persona individual. Cáritas, bueno, recibe dinero de por proyectos que presenta el Estado directamente, pero también pues de la propia parroquia, de los locales parroquiales, del servicio de tanta gente que dedica muchas horas de su tiempo gratis, pero que tienen un valor a la atención a las personas necesitadas, ¿no? Por tanto, efectivamente, es una cosa muy capilar, ¿no? La forma de acercarte a Cáritas para ayudar a Cáritas es, pues, con esos 6 millones que vienen de la X, pero con otros muchísimos millones que vienen de muchísima gente y de muchísimas horas de servicio de voluntariado, ¿no?
Y sobre todo que la X también sirve para sostener las parroquias, en las que, por cierto, están las sedes de Cáritas, claro, y a la que acuden los fieles, que, por cierto, son los voluntarios de Cáritas, ¿no? Bueno, sí, hay una última cuestión que quería preguntarte, es la relativa al follón que se ha montado con 13 Televisión o las campañas contra el aborto. Era titular del País, muy escandaloso pretenderlo, dice la conferencia. La Conferencia Episcopal paga con el dinero público campañas contra el aborto, beatificaciones y la financiación de 13 Televisión. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque yo creo que la gente que marca la casilla de la Iglesia la marca para las actividades de la Iglesia y los fines de la Iglesia y sabe perfectamente que todo esto es parte de la Iglesia.
Sí, efectivamente. Mira, la Iglesia tiene una propuesta, un modelo de sociedad, un modelo de ser persona que queremos ofrecer a los demás como un camino para ser feliz. Los partidos políticos tienen su modelo de sociedad, los sindicatos tienen su modelo de sociedad, cada uno construye, ofrece un modelo de sociedad, ¿no? La Iglesia tiene un modelo de sociedad y lo hace presente en las parroquias, lo hace presente con su actividad caritativa asistencial, lo hace presente con sus colegios, con sus hospitales y también lo hace presente a través de los medios de comunicación. Hoy hay infinidad de ideologías que tienen su propio medio de comunicación para hacer construir un modelo de sociedad. Y la Iglesia, que también cree que sabe cómo es el camino de felicidad para ser hombre, pues también utiliza sus recursos a través de los medios de comunicación para estar presente en la sociedad. Algunos a lo mejor querrían que la Iglesia solo hablara a través de, pues no sé, de encíclicas muy sesudas y muy a lo mejor de difícil acceso, pero la Iglesia también puede hablar a través de los medios de comunicación y crear medios de comunicación para eso. Lo dice el Concilio Vaticano II.
Bueno, y algunos incluso quisieran que la Iglesia permaneciese escondida en las catacumbas, como me decía el otro día Carolina Vescansa, reducida a lo privado. Y bueno, claro, realmente nosotros reclamamos el espacio de lo público igual que todo el mundo, ¿no?
Y luego lo que me decías de las campañas contra el aborto, bueno, no son campañas contra el aborto, son campañas a favor de la vida. Hombre, claro. Lo que es un poco triste, un poco lamentable que una sociedad tenga que hacer campañas de comunicación para hablar de la maravilla que es la vida, de la grandeza de la vida. Y lo tiene que hacer porque está desapareciendo el valor de la vida humana. Está haciéndose común el valor de la muerte, ¿no? Entonces hay que hacer campañas para comunicar la grandeza de la vida humana. Es un poco triste, pero es una cosa necesaria.
Pues este es el padre José Gabriel Vera, director del Secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias.
Adiós, Cristina. Buenos días.
Adiós, buenos días. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Huawei, patrocinador Name Title.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, aquí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
Las 10:32, las 9:33 en las Islas Canarias y está con nosotros el pelirrojo Diego González. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tragedia en Tarragona. Al menos 14 personas han fallecido en un accidente de autobús.
Hay otras 8 personas heridas. El siniestro ha ocurrido a las 6 de la mañana en la AP7 a la altura de Freginals, tras chocar el autobús con un coche. A bordo iban más de 50 estudiantes Erasmus de diversas nacionalidades. Se dirigían a Barcelona tras disfrutar de las fallas. Fuentes de la compañía de autobuses han confirmado a este programa a fin de semana que el autocar siniestrado es relativamente nuevo y el chofer cuenta con más de 35 años de experiencia. En la zona trabajan varias dotaciones de bomberos y ambulancias. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se desplaza en estos momentos hasta el lugar del accidente.
El partido Podemos niega cualquier tipo de crisis interna.
Así lo ha asegurado en COPE el futuro secretario de organización, Pablo Echenique. Dice que en Podemos las discrepancias son habituales, pero niega las tensiones internas en torno a la persona de Íñigo Errejón. Sobre su futuro como mano derecha de Pablo Iglesias, Echenique ha negado que llega el cargo como pablista. De hecho, ha explicado que el propio Iglesias ha sido a quien se lo ha pedido así. Sobre la sentencia de Rita Maestre por el asalto a la capilla de la Complutense, Echenique ha señalado que respeta la decisión del juez, pero critica el Código Penal.
Sí, han sido declaraciones a Fernando de Aro donde verdaderamente ha sido sorprendente su desafío a las leyes y su apoyo a Rita Maestre. Entra en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados.
Acuerdo que supone el cierre de la frontera a los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia desde territorio turco. A partir de este domingo, todos los refugiados que pisen las islas griegas deberán ser registrados y la petición de asilo tendrá que ser tratada individualmente por las autoridades griegas. Los que no soliciten asilo o cuya petición no esté fundamentada serán devueltos a Turquía. Según el acuerdo alcanzado en Bruselas, por cada sirio que sea devuelto a suelo turco desde Grecia, otro refugiado sirio será admitido en la Unión Europea. ONGs como Save the Children o ACNUR han criticado este acuerdo y tenemos una información de última hora. Ya tenemos las dos primeras víctimas desde que ha entrado en vigor este acuerdo. Se trata de dos niñas que han caído al agua en una embarcación con refugiados cerca de la isla de Rodas. Son las primeras víctimas mortales en el mar Egeo desde que ha entrado en vigor esta pasada medianoche el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
No, es tremendo el trabajo de las mafias. Venga a traer gente en condiciones marítimas verdaderamente insalvables. Esperemos que este acuerdo sirva para frenar estos tejemanejes porque es desesperante. Comienza la investigación sobre las causas del accidente del avión de Fly Dubai que se ha cobrado la vida de 62 personas, dos de ellas españoles.
Ya han concluido las tareas de recuperación de cadáveres en el lugar del siniestro en el aeropuerto de Rostov del Don, al sur de Rusia. El comité de investigación analiza tres versiones de la catástrofe: un posible error de la tripulación, un fallo mecánico del avión o las complicadas condiciones meteorológicas que había en el momento del accidente. Las cajas negras del avión ya están siendo analizadas y desvelarán los últimos momentos de ese intento de aterrizaje.
Bueno, estoy viendo que lleva Diego una margarita en la solapa y digo, ¿pero y por qué? Es que veo que la primavera ya está aquí.
La margarita de mi casa, que las tengo plantadas y ya han florecido. Y es que ha entrado de forma oficial a las 5:30 de la madrugada y se quedará con nosotros 92 días y 18 horas hasta el próximo 21 de junio, que es cuando llega el verano. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que la primavera sea más cálida de lo normal en todo el país y menos lluviosa de lo habitual en el sur de la península y también en Baleares. Las alergias no darán mucha guerra. Según la comunidad médica, los cambios continuos de tiempo durante este invierno van a propiciar menos concentraciones de polen.
Bueno, eso también es buena noticia para ti, que eres súper alérgico.
Sí, ya te lo contaré en mayo, a ver si es verdad.
Es como una sonda, Diego. Muchísimas gracias. En 25 minutos más noticias y entre tanto Cristina te cuenta aquí en Fin de Semana La Última Hora. Y Servidora se está preparando para salir para Chinchón. A la una es allí el gran pregón de la pasión en el Teatro Lope de Vega. Es un evento absolutamente increíble donde cientos de vecinos se esfuerzan por recrear la pasión de Cristo de una manera totalmente vívida, con actores, con interpretando a los distintos personajes, vistiéndose, ocupando las calles. Es una de las pasiones más interesantes de España. Se celebra el Sábado Santo. Hoy, insisto, es el pregón de la Semana Santa, cuyo honor se me ha concedido, de tal manera que allí estaré a la una de la tarde. Allí en Chinchón tenemos 12 grados de máxima y 6 grados de mínima. A su vez, desde Mérida, en Badajoz, con 17 de máxima y 4 de mínima, nuestro compañero de COPE, Paco Vadillo, nos cuenta que esta tarde en la Plaza de España, a las 6 menos cuarto, tienen una cita todos los amantes de las torrijas en Mérida, porque va a tener lugar la sexta edición de la Torrijada. Se van a repartir 3.000 unidades y el evento está enmarcado dentro de los actos de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. Madre mía, Paco Vadillo, qué vida te pegas. Y Jerónimo Sabater nos cuenta que hoy es el último día que actúan Leloutier en el Auditorio Forum de Barcelona. Será a las 7 de la tarde con su espectáculo que es una selección de las mejores obras del grupo argentino. 16 grados de máxima y 12 de mínima en Barcelona.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Como un burro amarrado en la puerta del baile.
Hoy tengo conmigo una chica divertidísima, una de esas señoras que son capaces de todo junto. O sea, que pueden ser altas directivas, tener 5 hijos e ir por la sexta novela. De verdad, yo no sé qué hace la gente a veces con su tiempo, sobre todo la gente grande. Mamen Sánchez es heredera de una gran saga que ha marcado la historia de España, porque es heredera de los Sánchez Junco, de los creadores de Lola, una revista que se edita en montones de países y, entre otras cosas, en México, donde precisamente tiene ella la responsabilidad de la revista. Y, aparte de toda esta enorme tarea, tiene 5 hijos, insisto, y trae La Flor y Nata, que hace nada más y nada menos que la sexta de sus novelas en la editorial Espasa. Ha pasado ya por algunos hitos considerables, porque con La felicidad es un té contigo, que seguro que te suena, ha tenido 300.000 lectores. Por lo tanto, ya se puede decir que es una escritora de bestsellers. Mamen Sánchez, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¡Qué tía, qué barbaridad! Al principio me acuerdo aún cuando te entrevisté por Agua del Limonero, aquello era como una ficción nada más.
Claro, te acuerdas, ¿eh? Hace unos años. Pues sigue siendo bastante una afición. Es que a mí me gusta mucho escribir, me lo paso fenomenal.
Claro, es que si no es imposible, porque yo me imagino que realmente hacer frente a todo lo que tienes que hacer exige muchísima disciplina.
Sí, 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 pero es que lo de escribir, de verdad que para mí no es ninguna tarea, es como al que le gusta pintar o al que le gusta coser o al que le gusta jugar al tenis, ¿no?
Claro.
Que forma parte del ocio y de lo que te descansa.
Bueno, La flor y nata es un texto divertidísimo porque tiene ese ritmo de novela europea medio cómica, que en realidad no solamente retrata, sino que un poco caricaturiza cierta clase social, la high society británica y algunos ambientes sociales, muchos de los cuales salen en el Hola, precisamente, y en los que nos permite saltar, nos permite entrar. De hecho, es un poco autobiográfica, ¿verdad, Mamen? Cuéntanos.
Bueno, no es autobiográfica del todo, porque la trama y muchas de las historias que aparecen en la novela nunca sucedieron en la vida real. Pero sí que tiene un ambiente y unos personajes que se parecen mucho al ambiente que yo vivía en los años 90, que es cuando está ambientada la novela, y a los personajes que fui conociendo y los que me rodeaban entonces.
Hombre, para que la gente juzgue, fíjate, tú eres periodista, pues la historia es una joven protagonista, una periodista recién salida de la facultad, que se ha criado entre la flor y nata de la sociedad, cuyo padre es el dueño de la revista más famosa del ámbito hispano y que empieza su carrera con una historia divertidísima en Gran Bretaña. Claro, esto promete muchísimo, porque a la gente le ofrece la perspectiva no solamente de leer novela, sino de conocer muchas cosas que normalmente el grueso de las personas no pueden conocer, ¿verdad?
Claro, sí. Sí, algo que para mí a lo mejor es muy natural, sí. y para gente pues que no está pues tan al día en el mundo del periodismo, de lo que hacemos nosotros, le puede resultar chocante, ¿no?
Es a veces, insisto, un poco caricaturizante, porque, por ejemplo, bueno, pues tienes una muy graciosa descripción de uno de los nobles al comienzo. Un individuo dice que tenía dos grandes aficiones: una, viajar a lugares exóticos, y segundo, tener compañías de mujeres exóticas, y que se enamora de la hija de una dinastía Masái, pero no puede casarse con ella porque ya está casado con alguien de la alta sociedad noruega, y que finalmente a los 80 pues se casa con... O sea, es una cosa absolutamente despiporrante, que es ¿esto ocurre en la realidad?
Pero Cristina, es que todos los personajes tienen una base real. Este personaje, pues fíjate, está inspirado en un señor que no es muy conocido aquí en España, pero que tiene una villa fabulosa en el lago de Como, en Italia, y una vida que podríamos escribir la novela de su vida. Ese señor, que era conde, el conde Guido Moncino, está repartido en varios personajes de la novela. No es uno solo, tienen pinceladas de este señor muchos personajes, y muchos otros pues les pasa igual, y muchas conversaciones que de repente yo he escuchado. Ah, mira, hay una que son dos señoras que están esperando así en una fiesta. Uh-huh. Y entonces una le preguntó a la otra, y esto te prometo que yo lo viví, y le dice, ¿y tú estás casada? Y le contesta a la otra, de vez en cuando. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿A que es maravilloso?
Es maravilloso.
Le dijo
maravilloso.
Así, fue en inglés la conversación. Sí, de vez en cuando, querida, le dijo.
Sometimes.
From time to time, darling.
From time to time. Sí. Me gusta muchísimo, de verdad. Lo cierto es que Mamen es una persona muy interesante, porque es hija de una saga de españoles muy trabajadores, la palentina Mercedes Junco Calderón y el rondeño Antonio Sánchez Gómez, y por lo tanto tiene una pata muy española, muy en la realidad, y otra en todo este mundo del papel de los protagonistas, del papel cuché, que yo no sé qué contacto tiene con la realidad. ¿Cómo se hace ese contacto? ¿Es una atmósfera completamente aislada? ¿Es un mundo artificial? ¿Existe o no existe?
Pues en mi caso es un mundo muy natural, muy familiar, y que está intrínsecamente unido, ¿no?, a nuestra vida de familia. Sabes que nosotros vivimos en el mismo edificio en el que se hace Hola, y siempre ha sido así. Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces llegábamos a casa del colegio, íbamos a estudiar, y pues nos encontrábamos con alguna persona famosa, ¿no? Uh-huh. Yo lo que he encontrado siempre es que siempre hay un ser humano estupendo, divertido, simpático, detrás del personaje.
Detrás del personaje, fíjate qué interesante. Sí.
Uh-huh. Y de verdad no... Bueno, pues yo creo que a lo mejor te acostumbras desde pequeño y entonces ya no ves al famoso, lo que ves es a la persona, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya muchos amigos también, desde hace muchos años.
Dime una cosa, Mamen, ¿en cómo te enriquece el ser madre de cinco hijos en tu tarea literaria?
Pues es lo mismo, inventas para tus hijos historias, personajes, mundos, y cuando eso lo trasladas a la novela, pues haces lo mismo en realidad.
Uh-huh. En la novela hablas de compromisos, de bodas, es parte del argumento, de matrimonios de conveniencia. ¿Siguen teniendo lugar muchos matrimonios de convivencia entre los aristócratas o es algo del pasado?
Uy, no sé qué decirte.
Ocurre, porque el mero hecho de que ocurra ya para el común de los mortales es muy raro.
No, que, o sea, una cosa que yo sepa así de primera mano que yo haya conocido algún matrimonio por conveniencia, pues te digo que no. Lo que pasa es que cuando uno se casa, pues hay unos pues que a lo mejor le dan más importancia a la relación romántica, ¿no? Uh-huh. Y otros, pues oye,
al dinero o a las raíces.
Que, o a la soledad, o a... Mira, en la novela se habla, por ejemplo, de Jacqueline Kennedy cuando se casó con Aristóteles Onassis. En aquella época, pues aquello se consideró que era un matrimonio de verdad por, no sé, por el dinero de él o por la posición social. Y es verdad que, bueno, pues dentro de los motivos que cada uno tiene para encontrar pareja y para casarte, pues también puede estar, ¿por qué no?, el tener al lado a un hombre que te pueda proteger o que te salve de una vida pues de soledad o de tristeza o... No sé.
Sí, que el ser humano es realmente complejo.
Sí, pero en fin, un matrimonio así por conveniencia, como el de la peli, ¿no? El matrimonio por conveniencia. Sí. De esos yo no he conocido ninguno.
Tenemos, Mamen Sánchez y yo, en común una persona a la que hemos admirado y ella probablemente querido más que yo muchísimo, que es María de Villota, su prima. Para nosotros ha sido un ejemplo social. Todas las veces que estuvo en el programa constituyó un impacto extraordinario. ¿Qué dejó María en ti? ¿Qué supone su recuerdo en tu vida?
Mira, María ha sido de verdad importantísima porque yo tuve la suerte de hacer la primera entrevista a María después de su accidente. Uh-huh. Y de repente veías a una persona, bueno, ya éramos primas, o sea que la conocía ya de antes, claro, absolutamente transformada, que la vida le había de repente enseñado lo que de verdad es importante.
Exacto.
Que ella misma me decía, ahora que tengo un ojo solo, veo mejor que antes.
¿Cuántas veces hemos repetido esas declaraciones que te hizo?
Qué bonito, ¿verdad? Y luego cuando me decía, antes la vida iba muy deprisa, porque yo lo que quería era ganar carreras y cada segundo, cada décima de segundo contaba. Dice, pero ahora soy capaz de ver la vida despacio, ¿sabes? De disfrutar de cada... Y ella decía mucho, la vida es un regalo. ¿No? Ella nos dejó una lección de vida maravillosa y fíjate que luego tuvo, digamos, una prórroga, ¿no? Así entre comillas, porque tuvo su accidente, estuvo a punto de perder la vida en ese accidente, pero...
Y más tarde murió a resultas en realidad del accidente, pero
sí,
efectivamente
pero
bastante
fue
más tarde.
Un año y medio después y durante ese año y medio María conoció el amor verdadero, se casó, vivió una felicidad impresionante. Se dio cuenta de verdad de eso, que la vida es un regalo, que hay que disfrutarlo, que hay que...
Nos dejó un libro maravilloso.
Nos dejó un libro que hay que leerlo.
Que hay que leerlo
todos
para
los años.
Poder vivir mejor. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es verdad que con un solo ojo quizá hizo más por nosotros que antes, ¿verdad? Donde nos estimulaba, donde corría con los coches de una manera espectacular, donde nos animaba. Pero hizo en aquel año mucho más por nosotros. Qué misterio.
Hizo mucho, mucho. Y como periodista, que tú en eso seguro que me entiendes, ¿no? Que doy gracias, de verdad, doy gracias a Dios, a la vida, por haber podido entrevistar a María y como María Villota, pues algunas otras personas que me han transformado la vida gracias a mi trabajo, ¿no? El día de la presentación del libro, por ejemplo, estuvo María Belón. Ay, no sabes el abrazo que le di tan fuerte. María Belón es superviviente del tsunami de las costas de Tailandia, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
También a ella tuve la suerte de entrevistarla y también su entrevista me cambió la vida.
Sí.
había de verdad varias personas en ese salón que pensé, hay que
ver... Se hizo una película impresionante sobre aquel episodio.
Hay que ver qué suerte de profesión la nuestra.
Es verdad, ¿eh? Que conocemos, ¿verdad?, todo tipo de cosas, como digo yo, de presidentes a mendigos, y realmente todas las veces aprendes. Bueno, pues desde aquellos primeros relatos para niños hasta ahora has hecho un salto impresionante. Digo que La felicidad es un té contigo había superado los 150.000 lectores. Eso es la friolera, sobre todo en un momento de crisis. ¿Cómo has vivido todo este auge de la parte literaria tuya?
Mira, pues... no sé, como un sueño hecho realidad que no te lo crees, que te has despertado. No sé, todavía sigo igual. No sé qué decirte. Yo, con lo que he admirado siempre a los grandes escritores, soy muy mitómana en eso, ¿eh? Y entonces, pues no sé, de repente, no solo tener la suerte de escribir una novela, de conseguir que alguien quiera publicarla, no solo eso, sino que además haya gente que lo lea, lo disfrute, lo comparta contigo, le dé alas, le haga vivir a tu novela. Es que es un sueño, es un sueño.
Es una cosa maravillosa. Pues aquí está La flor y nata, la nueva novela de Mamen Sánchez en la editorial Espasa. Si has leído Retorno a Brideshead de Evelyn Bott, que es una de sus novelas favoritas, que me he informado yo, pues recupera para nuestra época lo que Bott hizo para la suya, ¿no? Que fue recorrer las altas clases británicas y crear un entorno maravilloso. Pues Mamen Sánchez, desde su experiencia en Ola y desde su familia, que insisto, ha marcado la historia de España, pues nos cuenta también, pues eso, La flor y nata, por dentro. Muchísimas gracias, Mamen.
Gracias, Cristina.
Enhorabuena.
De verdad, qué alegría y qué suerte haber podido estar aquí contigo.
Qué rica eres siempre.
Me ha gustado mucho, lo he pasado bomba.
Un abrazo muy fuerte, Mamen. Chao, chao.
A ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡48 años! Tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto lo alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre.
Siempre.
El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicoloy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, but you just can't get enough. Try me in the evening, satisfaction guaranteed. Maybe I got what you need, you gotta try.
El Satadea, buenos días.
Buenos días, Cristina, qué guapa estás.
Bueno, a medias. Estoy pintándome para el pregón de la Semana Santa de Chinchón.
Pues vas a ir bien guapa. Ahora te hacemos una foto cuando estés ya preparada, lista y perfecta.
Muy bien, me alegro.
Para las redes sociales, como siempre.
Bueno, ¿qué estamos preguntando a nuestros oyentes? Arrebatos.
Arrebatos que nos dan así de repente en el día. Mira, nos cuenta Marieta. Arrebato esta misma semana que le saqué la lengua a una clienta al salir de la tienda porque me tocó mucho las narices. Eso tiene que pasar mucho, ¿eh? Cuando nos damos la vuelta y somos muy pesados.
Dice Agustina, fui a cortarme las puntas y salí con el pelo violeta y un tatuaje en el hombro con el nombre de mis hijos. Apalabrado.
¿Tú puedes imaginar
el arrebato
con el
que
pelo así?
A las mujeres nos da. Yo me cortara
sí,
el pelo y no sé, no estoy nada feliz.
¿No?
No.
Pues el tema, bueno, pero el pelo crece, tú plantéate así. Mira, dice Maribel, estaba desesperada con mi móvil porque se me apagaba solo, se quedaba sin cobertura y me hacía cosas raras, lo que pasa con la mitad de los móviles. Y dice, un día malo, en un ataque de furia, lo lancé por los aires, salió por la ventana y rompí la luna del coche del vecino, así que le salió más caro casi el coche que el móvil.
El mayor arrebato que me ha dado fue pues hace años en la facultad, que bueno, pues el profesor dando apuntes a máxima velocidad, yo intentando cogerlo, siempre, esto es siempre así, o sea, el tipo iba con una velocidad vertiginosa y ya un día es que estaba llenando todo de tachones, todo de borrones y ya me cabré, cogí los apuntes, les tiré, les arrugué, me levanté y me fui y ahí pues monté un número que ahí lo dejé.
El caso es montar números, tú me dirás. Y sabes, por cierto, lo que también está petando, como me encanta esa palabra, en las redes sociales. El otro día que estuvo los fósforos de Carlos Herrera hablando de los recuerdos del Corte Inglés, porque cumplen 75 años, y yo que me sentí hiper identificada, porque yo he sido vendedora del Corte Inglés, aquí donde me ves.
¿Ah, sí?
Entonces yo tengo unas grandes recuerdos allí, y yo te quería preguntar, ¿qué recuerdo tienes tú del Corte Inglés?
Es que es increíble la publicidad excelente que está haciendo sobre sus 75 años el Corte Inglés, porque es nuestra historia. Historia, es la historia de España. En mi caso, yo los tengo vividísimos. Yo recuerdo que ir al Corte Inglés a merendar era un regalo extraordinario una o dos veces al año porque había tortitas, que era una cosa. Tú no porque eres muy
rico.
Joven, pero es que tú no sabes lo absolutamente sofisticado que era aquello. No había tortitas en ningún lado. No existía Vips, ni Bobs, ni nada. Y comer tortitas
allí,
era una
claro.
cosa absolutamente excepcional, con su jarrita de chocolate, su jarrita de nata, y nos parecía absolutamente increíble.
Es que siempre ha sido muy elegante, muy sofisticado.
Trabajaba en un Corte Inglés, trabajaba en la sección hogar. Y bueno, la señora quería probar un colchón. Total, que me dice, nada, déjeme aquí que ya voy probando yo, vale, vale. Total, la señora que ya me olvido de ella. Y al día siguiente, cuando llegamos mi compañero y yo, me dice el vigilante de seguridad, sois unos cachondos. Porque el del vigilante de noche, haciendo la ronda, se encontró una señora dormida a la 1:00 a.m.
Mira, llevo 26 años en el Corte Inglés de Castellana. Soy la tercera generación, ha trabajado mi abuelo, mi padre, ahora yo y ahora mi hija, o sea, la cuarta. Siempre pasa que en las promociones que hacemos suben clientas y de repente te preguntan, por favor, la promoción de corticoides...
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.